vamos a comenzar nuestro estudio, Epístola de Santiago, en el capítulo 1, el versículo 19. Vamos a empezar a leer del versículo 19 al versículo 20. Este va a ser nuestro texto base para este estudio y vamos a tener también algunos auxiliares, pero este va a ser nuestro texto base. Santiago 1, 19 al 25, y si me ayudan, por favor, que sea con la nueva versión internacional, si esa es la que tenemos. Muy bien, vamos a leer el texto base. Dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Siguiente versículo. Dice: pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Último versículo. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Vamos a hacer una oración a Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar reunidos aquí, Señor, con esta libertad que tú nos das. Padre, te pido, Señor, que me ayudes a hablar de parte de ti, Señor. Padre, es complicadísimo poder entender la situación de cada uno de los presentes aquí, Señor, pero solamente tu Santo Espíritu puede conocer ese estado. Que la aplicación, Señor, del significado de tu palabra alumbre a cada uno de los presentes, Señor. Que haya oídos para oír, Señor. Que haya una actitud, una voluntad rendida a tu palabra, Señor. Bendícenos a cada uno, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, Santiago, el hermano del Señor, en una de las versiones se presenta como Jacobo. Jacobo, el hermano del Señor. Este Santiago es considerado uno de los apóstoles. De hecho, son 15 los apóstoles considerados en la Biblia, 12 los que conocemos, y hay otros 3 más que menciona, la Biblia se refiere a ellos como apóstoles. Santiago o Jacobo es uno de ellos. Él escribe esta carta que vimos aquí, la escribe al pueblo de Israel, a los judíos. Judíos que habían sido dispersos a causa de la persecución que hubo cuando habían matado al otro Jacobo. Entonces hay una dispersión y todas esas tribus que están dispersas, a esas son a las que Jacobo les está hablando. Los que han leído la carta completa, la carta de Santiago, podrán darse cuenta de algo, que pareciera que todos los pasajes que va uno leyendo no tienen conexión. Parece que está hablando de una cosa y luego de repente dice: ahora pues, ricos, también ustedes llorad. Entonces pareciera que no existe una conexión. Pero esto es solamente entender que la carta de Santiago fue escrita como micro o pequeños sermones. Así es como él escribió la carta. Son sermones que él está mandando a esas tribus que están dispersas. Y por eso termina de hablar un sermón y luego empieza con otro. Cambia de temas, porque esa es la manera en la que Santiago escribió esta carta. Por eso es que vamos a encontrar esa peculiaridad. Es importante ahorita nada más mencionarlo. Entonces, vemos en Jacobo o en Santiago una vida realmente transformada, porque acuérdense que era de los que no creían en Jesús. Los hermanos de Jesús no creían en él, y eso lo podemos ver en los evangelios. Sin embargo, en esta epístola vemos cómo Santiago rinde su voluntad a él y se llama esclavo. Ni siquiera utiliza su autoridad para decir: y yo que soy el hermano Jesús. No, simplemente le entiende su posición y se dirige a las tribus y les dice: soy esclavo de Jesucristo, él me transformó. Entonces Jacobo o Santiago llegó a tener ese privilegio de estar entre los apóstoles. Ahora bien, Yo he titulado este mensaje, perdón, la actitud hacia la palabra de Dios. Rebeldía activa y pasiva. Repito, es la actitud hacia la palabra de Dios. Rebeldía activa y pasiva. Santiago nos permite echar mano de un tipo de sermón que se le llama predicación textual. ¿Qué significa esto? Que nosotros nos podemos ir así tal cual al texto y analizar y ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que vamos a hacer. Extraer el significado que Dios tiene en ese pasaje que leímos, vamos a extraer ese significado. A ver qué Dios tiene que decirnos. Hay otros que utilizan una predicación que se llama temática. Ponen aquí el tema y luego lo empiezan a desarrollar. Hay otros que utilizan la predicación expositiva, que es estar viendo de qué viene hablando dos, tres capítulos y cómo va hilando el autor la secuencia de sus ideas, cómo se van relacionando. Pero este tipo de predicación que vamos a tener hoy es del tipo textual, que es lo que cada versículo de la Biblia tiene para decirnos a nosotros. En otras palabras, no es lo que yo tengo en la cabeza que les quiero compartir o el tema que yo, no, sino dejemos que la palabra de Dios sea la que nos hable. Porque cada uno de los versículos en la Escritura tiene un significado. El autor pone ahí un significado para nosotros, para que nosotros lo podamos aplicar a nuestra vida. Entonces, vamos a dejar que sea la palabra de Dios la que nos hable. Ahora bien, hay muchos de ustedes que muchas de las veces se reúnen aquí, domingo tras domingo, están aquí todos, y a veces como que dices, yo no siento que la palabra de Dios sea de bendición para mi vida. Tengo un esposo que no se convierte a Dios, tengo una mujer que es muy difícil y que no quiere obedecer, un jefe en mi trabajo que es insoportable. ¿Cómo es que la palabra de Dios me puede bendecir? Yo no veo eso, y domingo tras domingo estoy aquí y me reúno en este lugar. ¿Qué está pasando? ¿Será que Dios no lo quiere bendecir? ¿Será que la palabra de Dios no tiene la efectividad para poder transformar la vida de una persona? Eso es lo que vamos a ver aquí. Y eso es lo que vamos a estar analizando. Y por esa razón, nosotros vamos a analizar tres grupos de personas. Tres grupos de personas que están aquí en este texto. Bien, el primer grupo está en una rebeldía que se le llama una rebeldía activa. Eso es lo que nosotros podemos ver en este pasaje. La persona se encuentra en una rebeldía activa. Y los otros vamos a ver que están en una rebeldía pasiva. Y al final vamos a ver aquellos que realmente están obedeciendo la palabra de Dios y que están recibiendo la bendición de parte de Dios. El primer grupo lo vemos en Santiago capítulo 1 del versículo 19 al 25. Mis queridos hermanos, tengan presente esto, dice. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Un favor, ¿me pueden poner la versión 60? En ese mismo, nada más que sea la versión 60, por favor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Siguiente, el versículo 20, NBI, a partir de ahí, por favor. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Siguiente. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Vemos aquí que lo que nos está diciendo el apóstol es muy claro. Este grupo de personas está incurriendo en enojos. Y el enojo es una manifestación de soberbia. Por eso es que la palabra de Dios no te puede bendecir. Porque la persona que está en enojo no es una persona que sea humilde delante de la palabra de Dios. ¿Qué más podemos ver? Que este enojo no produce una vida justa ante Dios. La persona que se enoja no está alineada con la justicia de Dios. Es una persona que es esclava de amarguras, como lo vimos cuando estuvimos aquí hablando de esto también. Una persona amargada tiene frutos, que uno de ellos se manifiesta en enojos. Y una persona enojona no puede recibir la bendición de Dios. Este grupo es por eso que está en una rebeldía activa. Es una persona que está rebelde ante Dios porque se enoja contra Dios. También tenemos otra característica que podemos ver aquí, que es un apresuramiento para hablar. En esto lo que se ve es una presunción en lo que hablamos. Y cuando hay una presunción en lo que hablamos, también esto manifiesta claramente una soberbia que usted tiene hacia la palabra de Dios. Creer que a lo mejor usted lo sabe todo y llega con ciertas presunciones a la palabra de Dios. Usted no va buscando la palabra de Dios para que sea ella la que lo transforme, sino que usted lleva ya ciertos prejuicios que solamente quisiera confirmar con la palabra de Dios. Y así no funciona esto delante de Dios. Usted lo que tiene es, como dice ahí, que debe ser tardo para hablar, pronto para escuchar y tardo para airarse. Pero pareciera que mucha gente lo que tiene es como un semáforo invertido en ese sentido. Que muchas personas lo que hacen es como si un semáforo estuviera en verde y siempre están listos para dar su opinión. Y como si el amarillo estuviera más bien para escuchar la palabra, pero con desinterés. Y luego el rojo lo utilizan más bien para reaccionar explosivamente. Una persona que tiene esas características no puede ser bendecida por la palabra de Dios. Eso es uno de los problemas que tenemos. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otra cosa nosotros podemos ver en este pasaje? En el versículo 21, por favor, si le pones, dice: por eso despojémonos de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. ¿Qué está pasando con este grupo de personas? Esos son personas que viven en hipocresía. Por eso es que no son bendecidos. Vean lo que dice ahí: despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Una persona que está viviendo una doble vida no puede ser bendecida por la palabra de Dios. Eso es lo que nos está mostrando el apóstol aquí. Una persona que actúa de manera inmoral y actúa con maldad no puede ser bendecido por la palabra de Dios. Olvídate, no podrás. Y hay mucha gente que es así, que con la Biblia en la mano y sales de aquí o con la Biblia bajo el brazo y tú sigues pecando y sigues no haciendo caso a lo que la palabra de Dios dice. Pero sí estás esperando que Dios te bendiga. Sin embargo, no estás haciendo la voluntad de Dios. La gente, tus vecinos que te conocen, saben bien cómo tú eres. Tu esposo, tu esposa, tus hijos saben bien cómo tú eres. Y se dan cuenta de cómo, a pesar de que tú lees la Biblia, todos los días estás leyendo la Biblia y te estás dedicando a la Escritura, pero tú estás viviendo una vida de hipocresía, tal como te está diciendo Santiago, una maldad que tanto abunda y hay una inmundicia. Ese es el problema por el cual tú no estás siendo bendecido por la palabra de Dios. Porque eres como un Judas, eres un mero actor, que solamente vienes aquí, te disfrazas de cristiano y saliendo de aquí te quitas el disfraz. Ese es el problema con Judas. Casi tú pudieras suplantar a Judas. Como Judas, vean cómo se metió entre todos los apóstoles y cómo estuvo ahí Judas todo el tiempo al lado de Jesús, aprendiendo de él, y cómo actuaba con un pretendido celo, incluso cuando en esa ocasión de decir: ¿por qué se hace este desperdicio? ¿Por qué se tiene que por qué no se utiliza este perfume para que nosotros pudiéramos ayudar a los pobres? Así eres tú también, actúas con hipocresía. Por eso no eres bendecido por la palabra de Dios. Te deberían dar un premio al Oscar también, porque tú eres un buen actor. Tienes un buen disfraz. Te disfrazas muy bien. Lees la palabra de Dios, pero no la aplicas a tu vida. Ese es el problema. Por eso no estás recibiendo, dice Santiago. Y estás en ese grupo de esa rebeldía activa, que no estás recibiendo la bendición de parte de la palabra de Dios. Así que vaya identificando usted muy bien, ¿por qué es que yo no soy bendecido por la palabra de Dios? ¿Será que estoy en ese primer grupo de los que están en una rebeldía activa, viviendo una vida hipócrita? Domingo tras domingo estás aquí, pero cuando sales de aquí, te quitas el disfraz. Ese es el problema que puede estar, por el cual pueden estar pasando muchos de ustedes y no están recibiendo la bendición de Dios. Pero ¿qué pasa con gente así? ¿Qué pasa con gente hipócrita? Bueno, vamos al pasaje de Job 15:34. La compañía de los impíos no es de provecho. Las moradas de los que aman el soborno serán consumidas por el fuego. Póngmelo en la versión 60, por favor. Porque la congregación de los impíos será asolada y fuego consumirá las tiendas de soborno. ¿Por qué puse este pasaje? Para que veas claramente qué es lo que pasa con una vida hipócrita. La palabra impío que aparece ahí, esa es la misma palabra que se llama hipocresía, que en el original está como Hanef. Esa es hipocresía, así se traduce. De hecho, la versión 1909 lo traduce literalmente como hipocresía, porque la congregación de los hipócritas, esa es la congregación a la que tú perteneces. Cuando tú no estás actuando conforme a lo que la palabra de Dios te está diciendo para poder transformar tu vida. El venir aquí no te va a cambiar si tú no pones en práctica la palabra de Dios. si tú no eres serio con la palabra de Dios, si no dejas esa vida de hipocresía, si no dejas ese baño de religiosidad en el que estás, todo el tiempo nada más, sí dedicas tiempo a estar leyendo y leyendo la Escritura, pero estás en maldad, como decía Santiago, hay inmundicia, hay maldad en tu vida, no vas a recibir la bendición. No culpes a Dios por eso. Dios no es culpable de eso. Dios quiere transformarte, pero el problema está en que tú no estás dispuesto a rendir tu voluntad a Él. Otro pasaje acerca de esto, Isaías 33, el capítulo 14, la 60 igual, por favor. Los pecadores se asombraron en Sión, y dice, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El contexto de lo que viene hablando Isaías ahí era de gente hipócrita que buscaba la restauración de Dios, pero que no estaba haciendo su voluntad. Lo mismo puede pasar contigo, que estás buscando que Dios te bendiga, estás buscando la bendición de Dios, pero estás en hipocresía. Eso es lo que puede estar pasando. Y eso es lo que tú tienes que estar ya meditando desde ahorita. Es la misma palabra Janef que dice ahí hipócritas, es la misma que utilizó Job en el pasaje anterior. Ahora, en el mismo versículo 21, volvemos al 21, por favor. En NBI primero, quiero comparar. Dice, por esto despojémonos de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvar la vida. ¿Por qué quiero contrastarlo? Ahora con la versión 60, por favor. Porque dice aquí, la cual puede salvar, y la otra te está afirmando que tiene el poder para salvarte. Tiene el poder transformador la palabra de Dios. Pero si tú no le haces caso, será muy buena la medicina, pero si nosotros no nos tomamos esa medicina, no va a tener ningún efecto en nuestras vidas. Así funciona también la palabra de Dios. Y vean algo muy interesante aquí, que dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Esto es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque mucha gente hoy en día está en una atmósfera de todo el tema de las redes sociales y están recibiendo cuánta información viene en las redes sociales, de iglesias donde nada más están compartiendo y dando y reenviando mensajes sin consultar las fuentes, sin revisar las fuentes primarias de dónde viene esa información, y toman como autoridad lo que dice ahí. Hay gente que incluso hasta te dice, ah, es que lo vi en el WhatsApp. Oye, pero ¿en serio? ¿De veras? Sí, o gente pone en su estado alguna cita bíblica y cree que eso lo va a transformar. O hay personas que ponen alguna cita que se la atribuyen a lo mejor a algún teólogo sin haber constatado que realmente lo dijo o no lo dijo ese teólogo. Entonces estamos influidos nosotros por una atmósfera bastante digital en la cual tenemos que tener mucho problema. Tenemos que ser muy cuidadosos porque hay personas que están tomando como autoridad más esas fuentes que están metidas ahí en el Facebook, todos los jóvenes hoy en día, sobre todo, metidos en las redes sociales, y ahora ya están los adultos. Ya es fácil encontrarse ahí que ya personas ya de más de 60 años están metidos en el Facebook, en el Instagram y todo eso, y a veces toman eso como referencia para sus vidas, sin constatar la información, sin poner atención realmente cuál es esa fuente que me está dando esa información. Y entonces están poniendo más atención incluso que a la palabra de Dios. Y eso es muy preocupante. Eso es muy preocupante. Personas que pierden el tiempo con terapeutas también, buscando que un terapeuta le ayude. Hay personas que ni siquiera se ponen a cuestionar la vida de ese terapeuta. Hay gente que va a tomar terapia con un terapeuta que es divorciado. Y va a tomar terapia de pareja con un terapeuta que está divorciado. Ni siquiera eres congruente de entender, decir, ¿qué está pasando? Porque nosotros no tenemos esa sabiduría que solamente Dios puede dar a través de su palabra. Porque no estamos buscando eso. Primera de Pedro 2:2, por favor. Vean lo que dice la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No dice que desees las redes sociales y la información superficial que hoy abunda. Desead, dice, como un recién nacido que necesita nutrirse, necesita crecer. Así te está diciendo que tienes tú también que crecer y permanecer en la palabra de Dios. No perdamos ya el tiempo en todas estas cosas que solamente nos distraen. Debemos ser serios y muy serios hacia la palabra de Dios. Considere usted que quien habla realmente es Dios. Es su palabra inspirada, 100% divina. Cada una de las palabras, cada uno de los conectores que usted ve ahí, cada una de las conjunciones, lo que une los párrafos, es palabra de Dios y está inspirada por Él. Seamos más serios en tomar en cuenta la palabra de Dios. para que realmente su vida pueda ser transformada. Usted, en lugar de nutrirse de la palabra de Dios, se está nutriendo de superficialidad. Es como la persona que se nutre con pura comida chatarra en lugar de estarse nutriendo con comida nutritiva. Eso es lo mismo que pasa con las redes sociales. Estamos tomando las fuentes equivocadas para poder nosotros alcanzar la bendición que Dios nos quiere dar. Y eso es muy preocupante. ¿Qué más nosotros tenemos que ver sobre este grupo? Entonces, nosotros en el versículo 21 tenemos que concluir que todo esto estorba para recibir con humildad la palabra de Dios. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Hace falta humildad y mansedumbre para poder recibir la palabra. Si no hay esa mansedumbre, si no hay esa humildad, la palabra no podrá ser implantada. Tú estás poniendo un estorbo. Estás estorbando para que Dios pueda implantar esa palabra. Todos los días nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Todos los días, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestro jefe, con nuestros compañeros de trabajo. ¿De dónde crees que va a venir la sabiduría para que tú puedas tomar buenas decisiones? Viene de la palabra de Dios. Solamente Dios te puede dar esa sabiduría para que tú no te equivoques. Solamente Dios te puede dar realmente las directrices para que puedas ser un buen padre, un buen esposo, una buena esposa. No lo busques por otro lado. Tienes la palabra de Dios. Seamos más serios con la palabra de Dios. Vamos a analizar cómo está el otro grupo, porque este grupo como que sí está, decir, no, es muy preocupante, pero no vaya a ser que ustedes estén en el siguiente. Grupo 2. Vamos al grupo 2. Esto está en una rebeldía pasiva. Santiago 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La NBI, por favor. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica, dice la palabra de Dios. Llévenla a la práctica. Siguiente. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo. Y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Hasta ahí, por favor. Este, tenemos otro grupo aquí. Personas que dicen: qué bonita estuvo la prédica. Qué bien estuvo. Cómo me gusta. Leí la palabra. Los proverbios son preciosos. Están bien contentos. Tiene contentamiento la persona. Tiene un buen contentamiento al acercarse a la palabra de Dios. ¿Cuánta sabiduría hay en la palabra de Dios? No, la persona está feliz, muy contenta. Hoy hubiera sido el domingo, ¿cómo estuvo la prédica? Y estuvo muy bien. La pregunta es: ¿ese grupo de personas está realmente poniendo en práctica la palabra de Dios? Dice que no, porque cuando se vio en el espejo, efectivamente entendió que sí tenía que cambiar. Cuando se vio en el espejo, en la palabra de Dios, te confrontó y te dijo: tienes que cambiar. Y entonces la persona dice: sí, sí, yo tengo que cambiar y todo. Por eso la rebeldía no es activa. No está en la inmundicia ni en la maldad que vimos en el primer grupo. Este es un segundo grupo. Este sí asiente todo. No, no, la palabra de Dios, por supuesto, ¿cómo no? Es la palabra de Dios. No, qué bueno que Dios nos dejó su palabra. Eso está muy bien. Gracias, Dios. Y ora a Dios y dice: gracias por tu palabra, Señor, porque nosotros no estamos en los países comunistas que allá no pueden leer la palabra. Aquí sí tenemos la libertad para poder leer la palabra de Dios. Y se ve muy espiritual la persona. Muy espiritual se ve. La pregunta es: ¿está realmente haciendo la voluntad de Dios? Santiago los descubre y dice: pues no, no está pasando eso. Se ven en el espejo, los confronta la palabra de Dios. La palabra de Dios te escudriña y te muestra cuál es tu estado. Pero hasta ahí no reaccionas y te quedas viviendo una vida frustrada como lo venías haciendo. Este grupo actúa también de manera muy superficial. Es un grupo que lleva una vida en la cual esta superficialidad pudiera verse como el pasaje de Proverbios que viene ahí de la mujer adúltera. Que la mujer adúltera dice: come, limpia su boca, y luego dice: yo no he hecho ninguna maldad. Son superficiales con la palabra de Dios. El esposo que comete adulterio, la mujer que se enojona, todas esas personas que pueden estar en pecado son personas muy superficiales. Por eso no cambian, porque no profundizas en la palabra de Dios. Realmente no entiendes qué es lo que Dios te está pidiendo que tú hagas. Y cuando lo entiendes, no eres capaz de llevarlo a la práctica. Tienes que venir a Jesús para que Jesús te transforme y te cambie. Tienes que arrepentirte de esa conducta impía en la que tú te encuentras, para que tu vida realmente pueda ser transformada. De lo contrario, no va a ser transformada, y de nada va a servir que tengas una Biblia que con toda libertad puedas leer si realmente no estás actuando en consecuencia de lo que ella te está diciendo. Tenemos que tener mucho cuidado. No vaya a ser que estemos en este grupo también que solamente produce un contentamiento, pero a secas, así nada más. Decir, ay, qué bueno, qué bonito, pero hasta ahí, no produce más nada. Ahí, sin embargo, vean cómo en el versículo 25 dice lo siguiente, pero, dice, quien se fija, ese pero nos da una idea de contraste, como que en tanto que, o sea, este grupo, pero hay otro que, eso es lo que nos está diciendo, está contrastando, en tanto que uno no está haciendo esto, el otro está haciendo el otro. Por eso les decía que es muy importante, pero dice, pero quien se fija atentamente a la ley. Vean ese contraste del que está hablando la Biblia. Luego dice, volvemos al 22, por favor. No, estos dice, no se contenten. O sea, no solamente contentarse solo con escuchar la palabra. Es imperativo llevarla a la práctica. Es un mandamiento llevarla a la práctica. Y esta es la palabra de Dios. Dios le dio un significado a su palabra. Tú no puedes alterar ese significado. Dios te está diciendo lo que tú tienes que hacer. Y no hacerlo va a traer consecuencias. Porque esto, el significado, tú no lo controlas. El significado es el que Dios ya le dio a su palabra, no el que tú le quieras dar. Y te está diciendo la Biblia de manera imperativa, te está diciendo ahí, de manera imperativa, que la tienes que llevar a la práctica. Y te está diciendo también, no se contenten. No se contenten solo con escucharla, pero yo no sé si tú realmente estás dimensionando que cuando te dice no se contenten solo con escucharla, es un mandamiento. Es que ese es el problema de la superficialidad cuando no le pones atención a la Biblia. Cuando no le pones atención a cada una de las palabras, te está diciendo es un mandamiento, como no matarás, como no robarás. Es Dios mismo quien está hablando. Es el Espíritu Santo que inspiró allá a Moisés cuando Dios lo hacía. Es el mismo que inspiró aquí a Jacobo, a Santiago. Y te está diciendo, no te contentes solamente. No se contenten solo con escucharla. No, te está diciendo lo que tienes que hacer con ella. Es imperativo, es un mandamiento. Entendámoslo así. Por eso es muy importante el cómo leemos la palabra de Dios. Porque nada más lo pasas por alto y lo lees y al final nada más te quedas para el puro versículo para decir, no, bien dice la Biblia que no hay que ser prontos para enojarse ni prontos para esto. ¿Y lo demás qué? ¿Lo demás no es inspirado por Dios? ¿Podemos quitar también eso? Esa es la palabra de Dios. El mismo que inspiró para que cites eso de decir, tenemos que ser tardos para enojarnos, te está diciendo también esto. Quitemos esa actitud superficial que es la que te está obstaculizando para que tu vida no sea bendecida por Dios. Por eso no estás siendo bendecido por Dios. Entiende en qué grupo estás y entiende perfectamente qué es lo que tú tienes que hacer. Por eso el versículo 23 dice, se ve en el espejo cada día. Porque ahí dice el 23, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo, te está diciendo. Aquí hay una falta de humildad en la persona. Porque la persona que se ve, lo que está contrastando ahí, este se ve en el espejo, pero no actúa en consecuencia de lo que le está mostrando en lo que estás mal. De aquí nosotros se nos enseña a inferir que efectivamente también el buen cristiano se ve en el espejo, pero él sí toma decisiones en su vida. Esa es la diferencia y eso es lo que tú tienes que ver. Este se ve en el espejo, le está hablando él a cristianos, le está hablando a gente redimida y le dice quiten esa actitud. Lo que quiere decir es que sí te veas en el espejo, pero tienes que actuar en consecuencia y esto es mostrar humildad. Estás abierto a la crítica, estás dispuesto a que se te escudriñe. Todos los días estás viendo qué está pasando. Aquí tengo yo a dos de mis hijas acá arriba. Yo lo primero que hago es siempre estar viendo y decirle, ¿en qué estoy fallando yo? Dímelo. Antes de poder proceder y decir que yo vaya a disciplinar a algunos de ellos, lo primero es, ¿Estoy fallando yo en algo? Hago primero yo una introspección espiritual. ¿Qué significa esto? Ver dentro de uno mismo espiritualmente y saber cómo estoy. Y eso es lo que tienes que hacer. Ser serio, analizar realmente con detenimiento tu vida y dejar que también otros te lo digan. No actuar con soberbia como el otro grupo. Aquí nosotros tenemos que estar dispuestos a ser escudriñados por la palabra de Dios. Que la palabra de Dios nos confronte y que las personas también que viven con nosotros nos puedan decir. Qué hipócrita sería yo estar aquí enfrente de ustedes con dos hijas que están escuchando un mensaje y decir, qué hipócrita es mi papá. Si vieran cómo es en la casa, si vieran cómo vive, si vieran cómo trata a mi mamá. Debemos estar dispuestos todos a ese análisis y a esa introspección continuamente en nuestras vidas. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. El 24, y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. ¿Qué podemos extraer de aquí? Que el cristiano, cuando se ve en el espejo, no se olvida de cómo era. Cuando le señalan una falta, y si la esposa le dice, oye, creo que te excediste en esto, me parece que no tuviste paciencia en esto otro, ese es el espejo, ahí se está mirando. Pero él lo toma muy en serio y dice, la Biblia dice que yo debo tratarla a ella como a vaso más frágil, como a corredera de la gracia. La Biblia dice que no seas áspero con ella y como la palabra de Dios sí tiene peso para ti, vas y actúas en consecuencia. Lo corriges. Tienes razón, perdóname, ya le pedí perdón a Dios y todo. Eso es lo que estamos viendo aquí, que no se olvida. El cristiano es el que no se olvida, el verdadero cristiano. El otro se olvida. Le dice la esposa, mira, estás mal. Le dice el hijo, estás mal en esto. Me provocaste a ira en esto. No me cumpliste lo que me prometiste y todo. Ah, no, sí, está bien. Gracias. No, sí, aparenta humildad, pero no actúa. Se olvida de cómo era. Por eso está en una rebeldía pasiva. Acuérdense, estamos analizando el segundo grupo. Está en una rebeldía pasiva porque no dijo que no, no respondió con soberbia cuando le hicieron la observación. Aparentemente va a actuar. Está dispuesto, se ve humilde la persona, pero se olvida cómo es. Ese es el problema que nosotros estamos viendo. Ahora, por eso en el 25, vean, dos veces repite Santiago la palabra mirar o fijar, porque algo te quiere decir el apóstol. Cuando se menciona mucho una palabra en la Biblia, tú tienes que ser muy cuidadoso con eso. Porque quiere decir que el Espíritu Santo tiene algo que decirte de manera muy particular en eso. Quiere que fijes bien tu atención en eso. Al momento que usted lee la palabra de Dios, cuando usted vea que hay palabras que se repiten, no se repiten nada más porque sí. Tiene un significado. Hay una importancia. El Espíritu Santo le puso ahí. Quiero en esto. Y está hablando de fijarse. Está hablando de mirar. ¿Qué te está diciendo? Que te escudriñes, que veas realmente en tu interior, que hagas esa introspección espiritual de la que estábamos hablando. Ver dentro de uno mismo para ver cómo estamos. Y eso es muy importante que lo tengamos muy presente para que podamos ser bendecidos. Ahora, nosotros tenemos el grupo 3, que son los que realmente están en una obediencia plena, que eso es lo que nosotros podemos inferir en el versículo 25, que es lo que decíamos el pero, ¿verdad? En el versículo 25 dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad, ¿y qué más hace? Persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Ese era el propósito de este estudio. ¿Por qué razón es que yo no estoy siendo bendecido? Te lo contestó ahí Santiago. No la estás practicando. Ese es el problema. Qué sencilla es la palabra de Dios. Qué fácil de entender y comprender la palabra de Dios. Tres grupos. Primer grupo, que está en una rebeldía activa, está en hipocresía, está en pecado, está en maldad, está en inmundicia. El segundo grupo se ve en el espejo, no es soberbio. Dice que sí, gracias por decirme, no, te agradezco de verdad, qué bueno que me lo estás diciendo. No, sí, gracias de verdad, ni creas que me voy a enojar, no, dímelo, no, está bien, de veras, gracias. Pero no actúa, se olvida cómo era, se olvidó totalmente como era. Pero tenemos el tercer grupo, que es donde usted va a decidir si quiere estar. Quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, persevera en ella. Y otra vez, fijar. Quien se fija atentamente, ¿se acuerdan? Se miró en el espejo, otra vez, habla de mirar. Quien se fija, otra vez, mencionó la palabra fijar, de mirar. Atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella. No olvidando, porque se fijó, por eso no lo olvida. ¿No olvida qué? ¿Cómo se vio? Otra vez. Lo que ha oído dice, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Cuáles son esas bendiciones que nosotros podríamos decir que es lo que el pueblo de Israel tenía? Vamos a ver un pasaje auxiliar, Deuteronomio, en el capítulo 4, el versículo 6. Deuteronomio 4, 6, como un pasaje auxiliar, dice, el pueblo de Israel había salido de Egipto. El pueblo de Israel no sabe lo que es la libertad. El pueblo de Israel había sido esclavo por 400 años, no sabe cómo funcionar como nación, no sabe cómo funcionar como país, no tiene una estructura, una organización. Dios le ha dado mandamientos al pueblo de Israel, le ha dado leyes, le ha dado normas para que este pueblo pueda vivir. Ese es el contexto. Y luego entonces, hablando de esas leyes y hablando de esas normas, dice, obedézcanlos y pónganlos en práctica. ¿Ya vieron que es el mismo Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Por eso les digo que la Biblia guarda una unicidad, un solo significado desde Génesis hasta Apocalipsis, porque es un solo autor, Dios mismo. Es el autor de la Escritura. Es el Espíritu Santo que inspiró a hombres. ¿Qué significa esto? Que los guió y los supervisó respetando sus personalidades para que no hubiera error en todo lo que ellos estaban escribiendo. Y ahí está. Moisés diciendo, obedézcanlos y pónganlos en la práctica. Lo acabamos de leer en Santiago. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento. Está igualmente interesado en tu salvación. Dice, así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. Vean la bendición que trae obedecer la palabra de Dios. Obedézcanlos. Y luego él hace el énfasis, obedecerlos, y dice, pónganlos en la práctica. Suena redundante, pero es cuando la Biblia, en el lenguaje hebreo, para nosotros tener un énfasis, se repite dos o hasta tres veces algo. Por eso es cuando tú escuchas palabras, como cuando dice, Lázaro, sal fuera, y dice la gente, ay, pues ni modo que saliera para adentro. No, es que tú no estás entendiendo la cultura. Tú tienes una brecha cultural, no entiendes. Cuando se pone el énfasis en algo, se repite dos o tres veces. Y eran así, era tan así, que muchos incluso de los primeros rabinos y todos decían, no, es que si lo dijo tres veces es porque tiene un significado. Y ellos lo veían mucho más místico todavía. Por eso aquí dice, obedézcanlos y pónganlos en la práctica. La bendición que vendrá es, serás un pueblo sabio, habrá inteligencia. Y la gente, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, todos oirán y dirán, ¿qué sabia es esta persona? Yo quiero eso. Yo quiero eso. ¿Cómo es que tú eres tan sabio para tomar decisiones? Es porque obedezco y pongo en la práctica la palabra de Dios. Es por eso. No dice ahí que tengas cierta edad o no. Cualquiera a su edad, a la edad que te encuentres, en el momento en el que estés en tu vida, si tú obedeces y pones en práctica, entonces sí vas a ser de una tremenda bendición para tus vecinos, para tu familia, para tu papá, para tu mamá, para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos. Y se va a decir, esta es una gran nación. Esta es una gran nación. ¿En qué grupo está usted? Eso es lo que usted tiene que meditar en este momento. ¿En qué grupo está? Cerremos nuestros ojos, por favor. Vamos a orar. Despedir. ¿Cuál ha sido su actitud hacia la palabra de Dios? ¿Se acuerda del título? La actitud hacia la palabra de Dios, rebeldía activa y pasiva. Tres grupos nos muestra Santiago, el Espíritu Santo. Un grupo que es rebelde, abiertamente rebelde, vive en pecado, eres un Judas, vives en hipocresía, eres un buen actor. La palabra sincera o sincero venía de los griegos que se ponían cera en la cara y cuando terminaban de actuar se quitaban la cera. Por eso cuando le dices a una persona, sé sincera, lo que le estás diciendo es quítate el maquillaje que traes. Eso es lo que estás diciendo. Quítate el maquillaje, quítate la cera. Por eso es sincera, de ahí viene. Los actores se bañaban la cara de cera. Entonces la audiencia pues era engañado por eso. Y cuando terminaban de actuar, se quitaban la cera. ¿Así eres tú? Vienes al culto de 9 a 11, sales y a quitarse la cera. Ahora sí ya te quitaste la cera y empiezas a actuar como tú realmente eres. Dice Isaías, los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Y este que te sobrecoge el espanto, es que no lo tenías contemplado, no lo viste venir. Es como cuando dice el proverbio, de repente será quebrantado. Y de repente es cuando menos te lo imaginas. Entonces, así es cuando te dice, espanto sobrecogió a los hipócritas, así te va a venir a ti por andar de hipócrita con la palabra de Dios, con una Biblia bajo el brazo y no haciendo lo que realmente Dios quiere que tú hagas. Analiza muy bien, tómate un momento en pensar y decir, ¿en qué grupo estoy yo? ¿Ya viste? ¿Te quedó claro que lo que Dios dice son mandamientos? No, la Biblia no es un libro de recomendaciones. Estás equivocado si crees eso, estás equivocada. La Biblia no son recomendaciones. No es un libro de autoayuda. Quita eso de tu cabeza. La Biblia no es un libro más. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. 100% divina. Y cuando te da mandamientos, no son opcionales. Y el que no los cumplas, te va a traer consecuencias. Y tú sabes bien que ya estás viviendo esas consecuencias. Tú estás viviendo ya las consecuencias del pecado en tu vida y en la de tu familia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, Padre, que inspiró a estos hombres para dejarnos estos mandamientos y una palabra que si la ponemos en práctica, Señor, tiene el poder para transformarnos. Así dice Santiago. Que quede fijado muy bien en nuestras mentes, quede muy bien fijado las terribles consecuencias que van a venir si nosotros no la ponemos en práctica, Señor. Bendice a cada uno de los que están aquí, Señor, que puedan experimentar tu amor a través de estas palabras, que puedan experimentar un acompañamiento espiritual, tu Santo Espíritu, Señor, guiándolos a un verdadero arrepentimiento en sus vidas. Y aquellos, Señor, que ya están caminando contigo, que queden advertidos de las terribles consecuencias que van a venir si son superficiales con tu palabra. Gracias te damos, Señor. Bendícenos hoy, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Estamos despedidos. Sean serios con la palabra de Dios. Dios no da recomendaciones, son mandamientos. Y si usted viola un mandamiento, incluso aquí en la sociedad, un simple mandamiento de tránsito, pasarse un alto trae consecuencias. Lo puede extorsionar un, un policía, o le pueden poner una multa. ¿Cuánto más si usted se atreve a violentar la palabra de Dios? Seamos muy serios con su palabra. Y ubíquese bien en qué grupo está usted. Que le dé vueltas esto en la cabeza, en qué grupo estoy. Tengo que cambiar mi actitud. Ya vi por qué no estoy siendo bendecido. Porque solamente me veo en el espejo, pero luego me olvido cómo era. Pertenezco al grupo 2. Quítese la cera de su cara, pero no se la ponga nada más cuando viene aquí. Estoy para servirles. Que Dios los bendiga.